Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Pedir que sea viernes y ya está aquí. Bueno, siempre es viernes, si no se han dado cuenta. Oiga, hoy es un buen día para recordar pues a esa persona, a ese grupito de amigos, quizá a quien le ha dicho más de una vez, a ver cuándo quedamos, un día tenemos que quedar, cuánto tiempo sin vernos. Venga, pues hoy es un buen día. Ahora mismo le manda un WhatsApp y celebran la amistad, el cariño, si es entre familia, y aunque sea con un cafecito, no hace falta grandes manjares, no hace falta organizar una gran comilona, oiga, si procede, pues también. Pero bueno, que ya llegamos al fin de semana y vamos a tener un poquito de tiempo, por ejemplo, para esos afectos que tenemos un poco descuidados durante la semana. Otra propuesta para este fin de semana podría ser ir a la playa, pero ya les advierto de que van a tener que tachar algunas de la lista. Unas veces por mal tiempo. Bueno, no está mal tomar precauciones. Ayer cerraron, por ejemplo, por este motivo, el Castillo, el Charcón y Playa Chica en el puerto de la Cruz, en Tenerife. Y conviene mirar las previsiones en cada isla, porque viene mala mar en estos días. Y si me lo permiten, pues avisar sobre todo a las personas que lleguen de fuera, para evitar desgracias y que no conocen las características de nuestro mar. Pero en la lista nos vamos a encontrar también con otras playas que vamos a tener que tachar por contaminación. Melenara en el municipio de Telde, El Yodo en Santa Lucía de Tirajana, Vargas en Agüimes y San Agustín y Las Burras en San Bartolomé de Tirajana han tenido que cerrar estos días por contaminación. Añádanle El Reducto en Lanzarote, la playa de los Guanches en Candelaria, en Tenerife, todas estas por vertidos o por contaminación de cualquier tipo. Y es una lista larga, En el caso de Gran Canaria, incluso la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha tenido que activar el PLATECA, el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil, por contaminación marina, que afecta al litoral comprendido entre Telde y Mogán. O sea que hay siete playas al menos cerradas por contaminación, lo cual me parece un titular demoledor. Una señal de que hay que actuar rápido en este aspecto, porque ya no es solo una cuestión de salud pública, que es la primera y más importante, lógicamente. Solo faltaría que uno se vaya a bañar y se enferme. Sino una cuestión también de imagen, porque habrá más de un tabloide inglés que estará deseando explotar esta noticia con su amarillismo habitual. Miren, que se cierren las playas es señal de que se hace un control de las aguas en las que nos bañamos. Esa es la parte buena, esa es la buena noticia, si tenemos que elegir entre la buena y la mala. Pero la mala es que nuestra costa no puede absorber la cantidad de vertidos que estamos soltando ahí, porque probablemente nos hemos quedado cortos con los sistemas de depuración. Así que quizá va siendo hora de que quienes mandan coloquen este tema, el de la gestión del agua, la limpieza, la depuración, en su lista de prioridades, junto al aprovechamiento de aguas residuales, que aún está por desarrollar en muchas zonas de las islas, porque sin mar limpio no hay turismo que valga. Y ojo que en esto tenemos mucha responsabilidad nosotros mismos también, A ver si los políticos van a tener la culpa ahora también de las toallitas dichosas que tiramos al inodoro, que no nos entra en la cabeza, En este paraíso con vistas al Atlántico, que se nos está quedando, por cierto, un poco sucio. Ya ven. ¡Hala! ¡A por el día! ¡Bienvenidos! Iván Say, Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Roberto, muy buenos días.
Miguel Ríos, para ti un señor mayor que canta, para nosotros podría... todo un símbolo de una generación.
Miguel Ríos siempre un símbolo, pero bueno, sí podría ser literalmente mi abuelo.
El rockero por excelencia, que va a tocar este fin de semana en Fuerteventura, para gusto y satisfacción de todas las generaciones, también las de abuelos, los coetáneos de Mike Ríos.
Siempre es un placer escuchar a Miguel Ríos.
88 31 castañas, ahí está el tío, y ahí está el tío dándolo todo, sí, sí, y aguantando conciertos y tirando para adelante y animando al personal. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Oye, ¿cómo viene la mañana hoy?
Pues mira, vamos a hacer un repaso por las playas cerradas en Canarias por contaminación y nos detendremos para saber concretamente lo que ocurre en la costa, sobre todo de Telde, en alerta por contaminación marina desde ayer por la tarde, pero sufriendo, sabemos, desde hace varios días esa contaminación por un vertido de residuos orgánicos en descomposición, al parecer procedentes de la acuicultura. Hablaremos de las casi 200 viviendas públicas que ha anunciado el Cabildo de Tenerife, que va a construir de aquí a 3 años, y veremos si realmente los adolescentes canarios consumen ahora menos alcohol, menos tabaco y menos drogas que antes. Son datos que ha publicado el Ministerio de Sanidad de una encuesta en enseñanza secundaria en todo el país, que nos sitúan a Canarias como con la tasa más baja de todas partes.
Eso es una buena noticia. Sí.
Veremos qué hay detrás, porque hay percepciones que dicen lo contrario. Entonces,
bueno, parece que vienen más saludables las nuevas generaciones. Parece. Eso está bien.
Se lo vamos a preguntar a una técnica de salud pública. Y es viernes, nos acompañan a las 8 Melissa Rodríguez y Carlos Saavedra, y tendremos nuestro debater para cerrar la semana.
Bienvenidos a este programa de viernes 7 de noviembre, que tiene estos titulares. Contaminación marina.
El gobierno de Canarias activa la alerta por contaminación marina en el litoral de Telde, Agüimes, Ingenio, Santa Lucía, San Bartolomé y Mogán por la presencia de un vertido de material orgánico en descomposición relacionado con una planta de acuicultura que ya había obligado a cerrar varias playas del este de Gran Canaria. Hoy podría reabrirse el baño en la playa de Melenara, pero se ha cerrado la de Salineta justo al lado.
Y también vertidos en Candelaria.
El Ayuntamiento de la Villa Mariana cierra temporalmente la playa de los Guanches al detectarse un vertido que podría estar relacionado con la presencia de restos de obra en la red de saneamiento y la acumulación de residuos sólidos, sobre todo toallitas. Es la principal hipótesis que maneja Aqualia, la empresa responsable del servicio del agua en Candelaria. Sanidad tomará muestras para analizar el estado del agua y se mantendrá el cierre de la playa hasta que se confirme que no hay riesgo de salud para los usuarios.
El presidente Clavijo alerta sobre el presupuesto europeo.
Dice que la propuesta de marco financiero plurianual de la Unión Europea para los próximos 7 años pone en riesgo la supervivencia de sectores enteros en las islas, que además sufrirán un retroceso en participación, autonomía e integración europea. Las 9 regiones ultraperiféricas denuncian la recentralización de los fondos específicos que ayudan a los territorios más alejados de la Unión a superar algunas limitaciones estructurales.
Más vivienda pública.
El Cabildo de Tenerife anuncia la construcción de 193 viviendas públicas en la isla, distribuidas en 5 promociones, en Güímar, Los Ralejos, San Miguel, El Rosario y Santiago del Teide, con una inversión que roza los 39 millones de euros compartidos con el gobierno de Canarias de aquí a 2028. Es el mayor contrato de vivienda pública de la historia de Tenerife.
Atropello en la calle.
Una joven ha sido atropellada en la calle Muelle Las Palmas, de la capital de Gran Canaria. No ha sufrido heridas de gravedad, aunque ha sido atendida por los servicios de emergencias en plena calle. La peatona podría, al parecer, haber cruzado la calle cuando el semáforo estaba en rojo y habría ido, en este caso, distraída.
Juanjo Ramos, el líder de segunda, visita Gran Canaria este fin de semana. Buenos días.
Será este domingo a la 1 de la tarde. ¿Qué tal? Buenos días. Cuando la Unión Deportiva Las Palmas reciba al Racing de Santander en el estadio de Gran Canaria. Y nos enteraremos de las novedades previas hoy, cuando comparezca en rueda de prensa el técnico del conjunto amarillo, Luis García. También hablará hoy ante los medios de comunicación Álvaro Cervera, porque el Tenerife juega, pero mañana a las 5:30 de la tarde será cuando reciba en el Heliodoro Rodríguez López al Bilbao Athletic en busca de su segunda victoria consecutiva. Además, este mismo sábado a las 6:00 de la tarde el Dreamland Gran Canaria visita en partido correspondiente a la Liga Endesa al Breogán de Lugo, y 1 hora más tarde en la Laguna Tenerife recibe en el pabellón insular Santiago Martín al San Pablo Burgos. El fin de semana nos deja también otros compromisos interesantes, como el de la Liga F del Costa de Eje Tenerife el domingo a las 3:00 de la tarde visitando al Madrid Club de Fútbol, y durante todo el fin de semana el Echeide de Waterpolo busca su clasificación para la siguiente ronda en la Conference Cup Europea.
Bueno, y el otoño que va dejándose notar, pero muy poquito a poco, ¿eh? Hoy las temperaturas vuelven a bajar otro peldañito más.
Le está costando, hacerse notar, pero bueno, ahí va, parece que esa tendencia es progresiva, pero bueno, de momento va a estar nublado en el norte, las islas montañosas, y con intervalos en el resto de zonas y también de islas. La probabilidad de alguna lluvia hoy en el norte de Tenerife y Gran Canaria baja, mientras que el viento soplará moderado del nordeste. Mañana, sábado, situación muy parecida a la de hoy. Igual que el domingo, donde, bueno, no se descartan tampoco precipitaciones, también otra vez débiles y aisladas en el norte de las islas.
Y enseguida, nuestro diario de a bordo. Vamos con él.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Atlantic Canarias nos trae nuestro diario de bordo cada día. ¿Qué tal, Guillermo García? ¿Cómo vas?
Muy buenos días, Roberto. Hoy hemos venido conjuntados tú y yo. Estamos en
sintonía. Es verdad, aquí de rojo, ¿eh? Equipo, muy bien,
sí.
Muy bien.
No llevamos hoy martillo, pero sí estamos de rojo.
Parecemos que... el equipo Ferrari,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Míralo de esa manera, míralo de esa manera.
Efectivamente. Oye, va de ministros la cosa hoy, ¿eh? Nuestro... Es que quedan muchos juegos, Roberto, ¿eh? Los ministros del gobierno de España. Mira, hay uno que es el campeón del mundo de tuitear, que ya sabemos que es Óscar Puente, que nos tiene acostumbrados a que nos cuenta gran parte de su vida en las redes sociales, fundamentalmente en la red social X. Y ya sabes la polémica que ha habido los últimos días a cuenta de los sobres y de los pagos en efectivo o de los cobros en efectivo que hace el Partido Socialista y las dietas que da a sus integrantes con este asunto de que, bueno, pues dan el dinero en sobres y a partir de ahí, pues, cuando muchas empresas lo hacen telemáticamente, ya muchas empresas disponen de una aplicación móvil, por ejemplo, en la que cada trabajador, oye, pues carga la factura, mete la factura y la empresa pues le hace el cargo de la dieta a través de su cuenta bancaria, pues no es el sistema que lleva el Partido Socialista. Entonces, para demostrar que no hay trampa ni cartón, Óscar Puente, como digo, muy dado a tuitear, sabes que ayer estuvo en Gran Canaria, con una actividad con la Autoridad Portuaria de Las Palmas y, bueno, anunció una serie de inversiones importantes, por cierto, en las dos islas capitalinas, por ejemplo. Pero nos quiso demostrar que no hay trampa ni cartón. Y entonces colocó un vídeo, además muy bien editado y montado, ¿eh? Yo creo que ahí tuvo ayuda de su gabinete, evidentemente. Tanto la ida, puso su vídeo en el vuelo, además dijo el número de vuelo entre Madrid y el aeropuerto de Gran Canaria. Y a la vuelta enseñó el sobre con todo lujo de detalle, enseñó el dinero en efectivo y a la vuelta colgaba este vídeo explicando que se habían gastado unos 75 euros. Vamos a escuchar un pequeño extracto.
Pues ya estamos de vuelta en el vuelo Iberia 1610 desde Las Palmas de Gran Canaria, destino. Aquí está el sobre en el que se puede ver que hemos gastado 75,35 euros.
Enseña el sobre al vídeo, abre, ahí se oye, enseña los billetes, la factura, solo gastaron 75,35
y los 75,35.
Ahí están.
Esto es como Supercoco, como Supercoco cuando éramos pequeños, ¿no?
Exacto.
Aquí hay 75, aquí hay 100 euros, ahora hay 75.
Bueno, abre el sobre, nos enseña los 75 euros, nos enseña la factura, deja claro que la jefa de expedición era un tanto agarrada, que por eso solo gastaron 75 euros. Pero bueno, aquí hay que demostrar, hombre, al hombre hay que reconocerle su afán explicativo, vamos a decirlo así, ¿no? Ya, oye, pues si habrá financiación irregular o no, eso ya será otra cuestión que tendrán que dirimir en otros ámbitos, en otros foros o los jueces. Pero, hombre, la verdad es que el hombre lo explicó bien, francamente, Roberto. Es un ejercicio que no suele ser habitual y por eso lo tenemos a este diario a bordo, porque no suele ser habitual que un político, digamos, lleve su presencia en redes sociales hasta este punto.
Claro, no es habitual y tampoco es necesario ser tan redundante explicando cómo se gasta el dinero, lo cual también nos dice algo, ¿no? O sea, si el hombre tiene que estar ahí explicando con un sobre.
Petita, en fin.
Cómo sale el sobre, cómo se pone el sobre.
Claro.
Bueno, en fin.
Yo insisto, yo creo que no costaría nada hacerlo vía bancaria, que te ingresen las dietas.
Me parece muy farragoso eso.
Aparte
de que una cena para dos personas, 75 euros, hombre, el costo de la vida ha crecido, pero bueno, una cena 75 euros dos personas, tampoco se fueron a echarse una hamburguesa, ¿no?
Por así decirlo, de menú o algo, no sé, pero...
menú muy bueno.
Déjalo que se den, ¿no?
Bueno, pero repito, que en el siglo XXI yo creo que hay formas más modernas y donde, sobre todo, donde quede registro más fehacientemente de lo que se gasta y lo que no se gasta. Entiendo yo, pero bueno, oiga, si ellos prefieren seguir funcionando así, pues...
Claro, bueno, justo cuando se está poniendo en duda, ¿no?
Claro.
La financiación del Partido Socialista, cuando se va a investigar judicialmente si efectivamente ha habido financiación ilegal. Entonces, bueno, pues ahí está. Y supongo que llamarán a declarar al señor Puente y sacará el sobre y explicará lo que sale y lo que entra.
Más cosas. Mire, que yo ya lo anuncié en las redes sociales. Bueno, te decía que iba de ministros porque, la vicepresidenta del gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha vuelto envuelta en una enésima polémica. polémica, fíjate, acudió con su hija. Esto a mí, cuando hablamos de menores de edad, me gusta ser escrupulosos, ¿no? Y, por supuesto, pues ir con todo el respeto del mundo. Pero bueno, el caso es que ella presume, además de llevar a su hija a este tipo de actos sociales, bueno, fue a un acto, a un evento del Ballet Nacional, ¿verdad? Y acudió acompañada por su hija de 13 años. El caso es que la hija portaba, y así pues se pudo atestiguar en diversas imágenes que publicaron medios de comunicación y algunas cuentas en redes sociales, un bolso de la marca Marc Jacobs, concretamente el modelo Tote Bag, que está valorado entre 500 y 600 euros, que es una cantidad, bueno, creo que, en fin, importante para un bolso y que seguramente no está al alcance de muchísimos bolsillos de muchos españoles. A partir de ahí, pues te puedes imaginar, Roberto, los comentarios en redes sociales, una ministra comunista, qué tal, que su hija lleva un bolso de 600 euros, etcétera, etcétera. Bueno, pues ayer en el programa Espejo Público de Antena 3, la vicepresidenta del gobierno explicó, y aquí viene el meollo y la cuestión de enjundia, Roberto, que el bolso era una falsificación. Y además daba todo lujo de detalles. Decía que ellos pasan sus veranos en Galicia, que lo normal en el sur de Galicia es darse un saltito a Portugal, y que en Portugal, en un mercadillo de venta ambulante, habrían comprado esta falsificación del bolso. Claro.
Otro exceso de explicaciones, ¿no? Para salir de
un... Otra metedura de pata, porque, hombre, si tú formas parte de un gobierno que tiene una campaña contra las falsificaciones, bajo el lema, el daño de las falsificaciones es real, y te vas a reconocer públicamente que llevas un bolso falsificado, caramba, pues no parece muy inteligente, Roberto, ¿o no?
No, al final es peor el remedio, ¿no? Claro. Peor la mejoría, como decimos aquí, ¿no?
Peor el remedio que la enfermedad. Quiso justificarse y al final, pues hombre, si estás en medio de una campaña contra las falsificaciones, que tanto daño hacen seguramente, pues
la pobre empresa, chica, que no tiene culpa de nada, que es una menor.
Le
dé la gana, ¿no? Exacto. Pero claro, de repente...
Pero bueno, de estos bolsos podemos ver, yo creo que en cualquier zona, de especialmente las zonas turísticas de Canarias, pues imagínense, ¿no? Ya lo hemos tratado.
Bueno, pero denota efectivamente la incoherencia, ¿no? Muchas veces entre el discurso, entre lo que se dice y lo que se hace.
Se quiere justificar y al final mete la pata. Oye, nos vamos con una cuestión un poquito más anecdótica. Mira, ha ocurrido en el certamen de Miss Mundo Chile. Ya sabes que habitualmente a estas candidatas a Mises se les suele pedir alguna prueba de talento, se les hacen las típicas preguntas que responden al final con lo de la paz mundial y todos estos clichés y todos estos tópicos, pero Ignacia Fernández, que así se llama esta candidata a Miss Mundo Chile, pues se salió a cantar. Bueno, pues, oye, pues si la chica canta bien, pues estupendo, pero claro... Es que cantó una canción, se llama Thrash Metal. Yo te decía si era heavy, algo así como Thrash Metal, vamos. Un rock bastante bastante duro.
O sea, cuando todo el mundo esperaba una canción melódica...
Yo qué sé, claro, una melódica, una ranchera, algo así.
Miss Chile se arrancó con esto.
Escuche.
Ahí empieza bien, ¿no? Todavía.
Ahí empieza, pero escuchen ahora, lo que viene ahora.
Todavía es mi Chile, dice. Bueno, pues ya que...
Bueno, vale.
Qué mona. Ay, guau.
Esa voz es la de mi Chile.
Que está en mi Chile también.
Sí, sí.
Bueno. Como no le den la corona. Esa... la que se puede armar.
Es mi Chile, ¿no?
Ay, guau. Wow. Qué transformación, ¿no?
Si me dicen, no sé, que es un hombre así con barba y tal, me lo hubiera creído.
Sí,
pero
sí,
caramba,
sí, impresionante.
Con ese vozarrón.
Cómo saca esa voz gutural.
Sorprendente, ¿eh?
Mira, joder, mira, Chile.
Nada que ver con Deseo la Paz en el Mundo. Nada de esto,
Como no gane, te voy a dar. Bueno, todo el jurado ahí acongojado, cualquiera dice que no. En fin, ahí está.
Oye, me has dejado con la curiosidad. Voy a buscar si ganó o no, o por lo menos quién ganó el concurso. Porque
igual todavía ahora me quedo no con la sido, porque son varias pruebas, pero...
Debe ser.
Pero vaya, a mí me gusta.
Ignacia Fernández, se llama esta chica.
Ignacia, tienes nuestro apoyo.
Venga, estamos
solo
con
por
Team
esa actuación.
Ignacia, ya.
Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Celebramos Sabores del Mundo, el Festival de Tapas de Maspalomas. Prueba gastronomía exótica y vinos de todo tipo, mientras amenizan la noche en DJ Tony Bob, The Duke's Band y Los Salvapantallas. Lo celebraremos en el parking del Centro Comercial Jumbo, Avenida de España, esquina del Centro Insular de Turismo, el 7 de noviembre de 2025 desde las 7 de la tarde. ¡No faltes!
Canarias es tierra de emprendedores. Cada gran proyecto nace de una idea, una chispa que crece sin tener que irse lejos. Emprendiendo Talento une fuerza, innovación y apoyo para que el talento canario haga realidad sus sueños. El futuro comienza aquí, en esta tierra de emprendedores. Emprendiendo Talento, Gobierno de Canarias.
En el aniversario de las Arenas, tus compras tienen premio por tu cara bonita. Gana un espectacular Kia Picanto, un crucero por la costa de Italia con viajes El Corte Inglés o estancias de lujo con todo incluido en hoteles HD y muchos premios más. Ven del 23 de octubre al 9 de noviembre a Las Arenas y celebra este aniversario por todo lo alto.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 140 planes con tu nuevo Nissan desde 140 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 140, probar las mejores tapas de la isla. Vive tu nuevo Nissan desde 140 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario Nissan.es.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las navidades sean tan maravillosas?
Pues que cada comida es especial.
¡Claro, Carlos! Llévate el kilo de cabeza de lomo de cerdo por 5,09, ahorras un 12%. Y con Lidl Plus, un kilo y medio de plátano ecológico por 1,99, ahorras un 23%. Lidl Canarias, vale la pena. ¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz? En Gran Canaria ya puedes formar parte de una comunidad energética. Seas particular o empresa, comparte energía limpia, ahorra y ayuda a construir un futuro más sostenible. Es muy fácil. Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com, rellena el formulario y empieza a ahorrar. Energía limpia, compartida y para todos. Una iniciativa impulsada por el Cabildo de Gran Canaria.
En la era de la inteligencia artificial, aquí trabajamos con inteligencia natural. Nos conecta con lo que somos, con nuestra tierra. Y es la base de nuestra misión, mejorar la vida de las personas para transformar la realidad de nuestras islas. Fundación Mapfre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Miren, hoy sacamos a la palestra un tema que debería preocuparnos mucho, y estoy seguro de que es así. Parece cada vez más común el cierre de playas en las islas por diferentes causas. Antes, bueno, era raro que hubiese algunas, se comentaba, dos quizá en un momento dado. Hoy hay siete playas cerradas al baño, porque las analíticas que toma Salud Pública evidencian que el agua no es apta por unas razones o por otras para que nos bañemos allí.
Venimos contando el caso del Reducto, la principal zona de baño en Arrecife, que se prolonga en el tiempo por el vertido de aguas fecales. Y ayer una más, Candelaria, cerró la playa de Los Guanches por un vertido que podría estar relacionado con restos de obra en la red de saneamiento y la acumulación de toallitas también. Y mientras tanto, en Gran Canaria, el gobierno ha activado el plan de emergencias por contaminación marina en el litoral este y sur, desde Telde hasta Mogán, relacionado con un vertido de material orgánico en en descomposición acompañado de un fuerte mal olor. Lo cierto es que ya parece que se han reabierto las playas de San Agustín, Las Burras y Vargas. José Manuel Espiño, miembro del colectivo medioambiental Turcón, asegura que detrás del mal olor está la descomposición de las merluzas que se mantienen en las granjas marinas fallecidas por el vertido.
Al ser tan grande la cantidad de pescado muerto, a pesar de tener varios barcos trabajando para sacarlo de las jaulas, hay un problema de cupo de materia orgánica como esta para depositar en la zona del Salto del Negro, o sea, la zona que tenemos aquí para el tratamiento de residuos sólidos. Con lo cual, por lo visto, no pudieron llevar la empresa más que una cantidad de pescado y el resto ha tenido que quedar en las jaulas. Se habla de que eso es la descomposición que produce el olor a pescado podrido, tantos restos de sustancias orgánicas que vemos, va por ahí, por lo menos.
Claro, no apetece nada meterse en ese agua con ese olor. Bueno, hemos dicho que hasta 7 playas podrían estar cerradas hoy. Han ido abriendo algunas en estas últimas horas. Hoy podría reabrirse alguna más.
Sí, parece que la playa Melenara puede ser la siguiente, pero es verdad que el Ayuntamiento de Telde ha cerrado la de Salinetas, que está justo al lado, además. Parece, eso sí, el Ayuntamiento descarta la presencia de vertidos químicos o concentraciones anómalas de metales pesados.
Bueno, vamos a preguntar a algún vecino cómo está la situación en esa zona. Por ejemplo, Leonardo Hernández, que es presidente de la Asociación de Vecinos Meclasa. ¿Qué tal, Leonardo? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días.
Bueno, ustedes ahora se encuentran con, por ejemplo, la playa de Salineta cerrada, ¿no? Y la de Melenara, a lo mejor se puede reabrir hoy. Pero esta situación cada vez nos da la sensación de que es más frecuente, ¿no?
Sí, sí. Y más frecuente y peor, además. Uh-huh. Cada vez parece que empeora la situación. Nosotros, ante tanta falta de información, ante tanta improvisación, porque no puede ser que un mes más tarde casi se cierre la playa de Melenara, al día siguiente se cierre la de Salinetas, que está al lado, que se tenían que haber cerrado juntas, ahora parece que se va a abrir la de Melenara, pero la de Salinetas sigue cerrada. Nosotros ayer, como colectivo vecinal, estamos muy preocupados y convocamos a todos los colectivos de la costa y tomamos pues tres decisiones. Una es solicitar urgentemente una reunión interadministrativa donde podamos plantear esta situación. No puede ser que suceda una cosa de estas características y se esté improvisando, no haga un plan de contingencia para cuidar nuestra costa y que pase una cosa de esta y que el Cabildo, por ejemplo, no autorice que se retiren la mayor cantidad de pescado, sino hay una cuota, esa es la que se mantiene, y mientras el pescado se queda en las jaulas, descomponiéndose y generando lo que está generando en la playa.
Porque ustedes, entonces, en este caso, achacan buena parte de esa situación a las granjas de acuicultura que tienen ahí enfrente.
A ver, aquí lo que nosotros vemos es que aquí todo el mundo está mirando por otro lado y a quién le echan la culpa. No sabemos si hay un vertido o no, pero a lo mejor si las aulas no hubieran estado ahí, aunque hubiera habido un vertido, no hubiera pasado lo que ha pasado. Solo han muerto, se entiende, o es lo que hemos comprobado, los pescados de las aulas marinas. Por lo tanto, si hay un vertido, ataca a todo el ecosistema. Y lo que ha atacado es a las tres jaulas, las tres piscifactorías que tienen, son las que se les están muriendo los pescados de una forma tan rápida y tan elevada. Por lo tanto, nosotros entendemos que esas jaulas ya desde hace mucho tiempo no deberían de estar ahí. Y ya incluso no apostamos por lo que
Leonardo dice
el decreto.
Dígame. Dice que llevan ustedes tiempo, ¿no?, advirtiendo de esto, aunque el cierre se ha producido en los últimos días. ¿Por qué? ¿Qué notan? ¿Qué les llama la atención para ir advirtiendo, oye, de que esto no,
de bueno, que el agua no está bien? Cada vez que cambian las mareas, esto no es nuevo, cada vez que cambian las mareas, comienza el mal olor, comienza a aparecer en la orilla bolas de grasa de los piensos y de todos los productos se le echan a estos pescados. Y ahora mismo es insoportable el olor a podrido, la playa toda llena de grasa, el agua toda aceitosa. Es imposible, es que es imposible bañarse y disfrutar de nuestras playas.
¿Y esto desde cuándo está ocurriendo, Leonardo?
Más de 20 años. Que estoy, comenzaron como una cosa piloto y con una con un permiso para poner dos aulas y llaman por 22. Y todo el mundo mira para otro lado y no puede ser, no podemos seguir. Han desaparecido un montón de especies marinas a lo largo de todos estos años. Todos los cebadales se están cargando todo el ecosistema. Y entonces ya nosotros no apostamos incluso porque las metas más adentro, porque al final es trasladar el problema. Esto no es una solución para Canarias, esto no debería estar.
Claro, estamos viendo una cuestión o una, en principio, iniciativa que sería sostenible, ¿no?, de la acuicultura, porque, bueno, ayuda a no ser, respecto al mar, pues ayuda a que nos basemos en, digamos, en la industria extractiva, ¿no?, y que podamos nosotros criar los propios peces que comemos, en principio. Pero, claro, ¿cómo casar eso con la convivencia con los vecinos que se encuentran en la costa? Leonardo, ¿a usted se le ocurre de alguna manera o ha podido hablar con algún experto?
No, es que no casa una cosa con la otra. No olvidemos que esto al final es un negocio, es alguien, una empresa que ha puesto unas jaulas, que tiene un pescado que lo cría ahí y que lo coge por la mañana y por la noche ya está en la península, al día siguiente en Japón, en Estados Unidos, y al final, díganme ustedes, ¿qué beneficia eso a nuestra tierra?
Hombre, pues beneficia en que no se extrae ese pescado de otro sitio, es decir, que medioambientalmente es más respetuoso, ¿no? Lo que quiero decir es que al final nos encontramos con una cuestión que aparentemente tiene una connotación medioambiental, también industrial y evidentemente, bueno, pues también de negocio, pero que provoca unos problemas. Entonces, digo, ¿cómo en su opinión, cómo casamos una cosa con la otra?
Es muy difícil, muy complicado. Yo creo que no se casa una cosa con otra y además no creo que tenga ese beneficio. Tengan en cuenta que todo el alimento que se da a esos pescados no se lo dan en la boca al pescado, eso cae al agua, eso atrae a otras especies más grandes que al final lo que están haciendo es desaparecer pues todo el pescado pequeño que haya por la zona. Por lo tanto, habría que hacer un estudio más amplio y más consensuado entre todos, pero yo lo veo muy complicado.
Bueno, en todo caso, usted también dice que no es solo la acuicultura, sino reconoce que puede haber vertidos también que provocan este problema, ¿no?
Sí, además la empresa asocia eso y dice que tiene imágenes y lo tiene denunciado en el Seprona. Nosotros igualmente vamos a iniciar una acción vecinal y el próximo domingo 16 de noviembre vamos a hacer una manifestación donde quede patente pues cómo está quedando nuestras playas.
Pues Leonardo Hernández es presidente de la Asociación de Vecinos Meclasa. Muchas gracias, Leonardo. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
Bueno, algunas aclaraciones que nos llegan. Tenemos un teléfono 610-1080-10. Ahí pueden ustedes dejar sus opiniones en nuestro WhatsApp o incluso algún mensaje de voz. Yasmina, por ejemplo, nos aclara. No estamos hablando de merluzas, lo que se cría en ese tipo de piscifactorías. Por ejemplo, son lubinas. Por ejemplo, en Aquanaria, dice ella, nos lo recuerda. Javier dice que los alcaldes se han gastado los dineros en fiestas, carnavales y chorradas en vez de hacerlo en saneamiento. Y nosotros queremos ver también qué opinión tiene de este asunto precisamente el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, con el que estamos en contacto. ¿Qué tal, señor Peña? Buenos días.
Muy buenos días.
Oiga, no sé si han detectado ustedes el origen de estos problemas. ¿Es la acuicultura, son las piscifactorías o es que se están produciendo vertidos en las costas de su municipio? Señor Peña, cuénteme.
Bueno, Roberto y oyente, lo que está claro es que ahora mismo las únicas pruebas contrastadas son las que ha realizado el propio ayuntamiento con los análisis que se ha realizado a través de Aguas de Telde en ese emisario, porque es verdad que la empresa pues apuntaba que podía ser el emisario municipal, y desde que nosotros tuvimos ese aviso actuamos con contundencia, tomamos muestras en el agua y se mandaron a analizar. Evidentemente son unos análisis exhaustivos que lleva bastantes días y en el día de ayer pues nos lo dieron a conocer. La extracción de agua cerca del emisario, en la boca del emisario, los días 15 y 16 de octubre, determina que no había ningún material contaminante, que no había ningún material industrial ni nada relacionado con metales pesados. Hasta el momento, a esta ciudad de Telde, nadie le ha dado el resultado de ningún análisis, de ninguna prueba. Todos son previsiones, todo apunta a, pero no hay nada con exactitud. Y no vamos a ser nosotros los que apuntemos a un lado o a otro, porque los ciudadanos lo que quieren en estos momentos es que sus costas y sus playas estén limpias. Por lo tanto, hasta que nosotros no tengamos las pruebas, no vamos a decir ni a tomar responsabilidades. Evidentemente, cuando tengamos las pruebas, lo vamos a hacer.
O sea, ustedes no, Salud Pública les dice, no se puede bañar en la playa, ¿no? No reúne ahora mismo, se cierra determinada playa, pero no les dicen exactamente por qué.
No, nosotros no tenemos ningún aviso que se cierren las playas. A nosotros nos recomiendan, por una observación visual, que se proceda a cerrar o abrir una playa. Y nosotros, por responsabilidad, lo hemos hecho. Uh-huh. Ayer los inspectores de Salud Pública decían, mira, Lenar ha mejorado, puede abrir, si lo consideran ustedes, el día de mañana, y Salinetas recomendamos que la cierre. Pero nosotros no tenemos un resultado que nos diga ni que está contaminado el mar. De hecho, los resultados del gobierno de Canarias, los ordinarios, los que siempre se hacen, dice que es apta para el baño, y los análisis más específicos, a nadie nos ha dado resultados, solamente los del ayuntamiento.
Alcalde, ¿por qué Melenara sí, Salinetas no, si están al lado?
Pues porque Melenara presentaba una mayor suciedad en la arena y en el mar, que ha ido mejorando. Es verdad que todo esto se produce y se detecta cuando está la calma chicha, ¿no?, que es la de estos tiempos, y ahora que se han vuelto a activar las mareas, pues se ha ido mejorando la limpieza de la playa de Melenara, y sin embargo en Salinetas ayer había como una especie de mancha. Desde el ayuntamiento actuamos hasta donde llega nuestra competencia, no lo olvidemos, que es toda la arena y todos los accesos que nosotros estamos limpiando sin la ayuda de nadie.
La exploración física, o sea, el ver cómo viene la costa, nos decía el presidente de la Asociación de Vecinos, con quien hablábamos hace un momento, que bueno, que veían como una especie de grasa amarilla, que veían esas bolitas que decía que eran sebos, a lo mejor, o el propio pienso que se pone a los peces que están en acuicultura. ¿Ustedes han podido observar también eso?
Lo observamos, pero que nadie nos dice con certeza qué es. Es decir, nadie todavía nos ha dado un resultado. Según dicen, tanto una parte como otras instituciones, es la propia descomposición del pescado. Es decir, que no está relacionado con pienso, sino es la propia descomposición del pescado. Yo no soy técnico, no entiendo en la materia, por eso yo lo que quiero son datos contrastados que me digan realmente lo que es, que hasta el momento no nos lo han comunicado.
En materia de depuración, en su municipio, señor Peña, o sea, el agua que se vierte a la costa, en principio, ¿está controlada?
Vamos a ver, los emisarios hoy en día tienen un control brutal. Es decir, existe análisis diario. Evidentemente, la planta sabe lo que expulsa y queda registrado. Existen análisis cada X meses y otros anuales, es decir, todos los resultados que nos daban ayer, que eran del 15 y 6 de octubre, mejoraban los que habíamos realizado en julio. Es decir, yo no le digo que pudo haber algún incidente previo, semanas anteriores, y a lo mejor ahí donde falta la información, a lo mejor esta mortandad se estaba produciendo desde hace tiempo.
Hombre, es que, a ver, uno de los caballos de batalla y uno de los argumentos de los que más presume el Cabildo de Gran Canaria es de que no se vierte prácticamente nada de agua contaminada al mar, ¿no? Entonces me llama la atención esta situación y me gustaría saber si usted piensa que esto es cierto, que es así, que no se está apenas vertiendo agua sin tratar al mar, o que hay algún problema que se está escapando a lo mejor al Cabildo en este sentido.
Todas las aguas de esta ciudad de Telde son tratadas, tienen unos controles. Solamente algunos datos para reflexionar. La jaula lleva mucho más años que los controles y la planta del emisario municipal, es decir, del control. Data en este ayuntamiento que cuando se empieza a tener un control exhaustivo de ese emisario a partir del año 2007. Anteriormente, todo se hacía de aquella manera. Y anteriormente, sin control, nunca sucedió esto. Es decir, esto aparentemente sucede ahora que existen mayores controles. Se dice que lo que hay, esa materia flotando, puede ser ácido sulfídrico. Mire, eso puede incluso, porque se ha observado incluso hace bastante tiempo en el puerto, de la propia descomposición del pescado. Es decir, ese material se puede generar por algún vertido, por alguna presencia, uh-huh. por alguna cuestión, pero no olvidemos también que se puede producir por la muerte del pescado, uh-huh. por la descomposición del propio, que esto pasó en el puerto de Las Palmas.
Pues, señor Peña, lo que necesitan ustedes por lo pronto son los datos, ¿no? Que les den los datos para saber qué es lo que está contaminando ahí.
Para contrastar, porque nosotros lo que queremos es saber que no se vuelva a ocurrir y depurar responsabilidades, evidentemente.
Depurar responsabilidades y que el agua esté bien depurada, si me permite el juego de palabras también. Juan Antonio Peña, alcalde de Telde, muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias a ti, Roberto, como siempre. Un abrazo.
Bueno, pues un problema y un debate, ojo, que se abre en este y en otros puntos del litoral, esas dudas en torno a lo que pueda estar produciendo también el ejercicio de la acuicultura, si las piscifactorías son contaminantes o no de cara a la costa, que esta es otra cuestión ahora que queda abierta, aunque, ojo, antes de empezar a mirar a las piscifactorías, yo creo que lo que hay que mirar, efectivamente, como dice el alcalde de Telde, si a lo mejor se está escapando algún vertido o hay muchas zonas y playas de las que hoy hablábamos que estaban cerradas, que no tienen una piscifactoría enfrente.
Que no siempre es culpa también de la resanamiento, sino de los propios ciudadanos. Mira lo que pasó en Candelaria, tirando toallitas
A estas alturas todavía hay que decir que no se pueden tirar toallitas al inodoro. 7:40, tenemos todavía más cosas que contarles en esta mañana.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los Canarios.
COPE Canarias.
Estar informado.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las navidades sean tan maravillosas?
Pues que cada comida es especial.
Claro, Carlos, llévate el kilo de cabeza de lomo de cerdo por 5,09, ahorras un 12%. Y con Lidl Plus, un kilo y medio de plátano ecológico por 1,99, ahorras un 23%. Lidl Canarias, vale la pena.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Aventura, relax y un clima perfecto todo el año. Surfea sus olas, recorre sus senderos y desconecta en el paraíso de sus dunas y playas. Disfruta su gastronomía y sus deportes. Crea momentos únicos. Maspalomas Costa Canaria. Ven, siéntelo, vívelo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Culebrones políticos que más morbo está dando en estos días es el de Valsequillo, donde el tablero político puede dar un vuelco en cuestión de días. La oposición ha presentado una moción de censura contra el alcalde Francisco Ata de Asociación de Barrios y pone sobre la mesa un relevo al frente del ayuntamiento. La iniciativa la firman 7 concejales, la mayoría absoluta del pleno, de Asamblea Valsequillera, el cambio necesario PSOE-VPL, la plataforma vecinal Tajinaste y la edil no adscrita Lucía Melián. Proponen como nuevo alcalde a Juan Carlos Hernández Ata, de Asamblea Valsequillera y que comparte apellido con el actual alcalde, porque es su primo. El alcalde saliente, Francisco Ata, apunta a Nueva Canarias como la organización que está detrás de este movimiento.
Yo creo que detrás de esta moción de censura, como de otros compañeros de Primero Canarias en otros municipios, está la vieja guardia de Nueva Canaria que está a través del Partido Socialista pues tratando de hacer una pinza a Primero Canarias.
Así que un ATA, Juan Carlos, sustituiría a otro ATA, Francisco, al frente del consistorio. El ATA saliente dice estar decepcionado personalmente con la concejala Lucía Melián. Dice que habló muchas veces con ella, incluso después de que pasara a ser concejala no adscrita, y que le aseguró que nunca haría daño al partido que le dio su carrera política. Así que se siente engañado.
Sin duda, es decir, ha sido una decepción absoluta. Nunca llegué a pensar que la diferencia en cómo entender la toma de decisión, la gestión en determinados asuntos, pudiera llegar al punto de hacer tanto daño a una formación que ha sido el referente de este municipio a lo largo de los últimos 30 o 40 años, ¿no?
Bueno, pues habrá que ver si se produce finalmente esta salida del actual alcalde y triunfa esa moción de censura. La respuesta la tendremos el próximo día 18.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes.
Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Ansiedad, depresión, dolor crónico. No tienes por qué vivir así. El equipo de psicólogos de Clínica Bandama ofrece un tratamiento personalizado sin interrumpir tu vida diaria con la nueva técnica de neuromodulación TDSS. Recupera el control, cuida tu salud mental. Descubre cómo y pide cita en clinicabandama.com. Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en larramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Tú, que sueñas a lo grande, que quieres más autonomía, más confianza, más seguridad. Vuela alto con el nuevo Mitsubishi Outlander PEV, el SUV 4x4 con tecnología híbrida enchufable. Disfruta de la etiqueta cero y sus 8 años de garantía. Ven a probar el nuevo Outlander PEV en tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEV. Vuela alto.
Ven a tus concesionarios oficiales Mitsubishi Canarias.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gsactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Llega el momento que marca el inicio de la Navidad. El próximo 21 de noviembre a las 19 horas te esperamos en la Plaza de la Fuente de las Arenas para disfrutar de una Navidad estelar. Disfruta de la gran actuación musical de Paradise con su tributo a Coldplay, el asombroso espectáculo acróbata de Levi y Estrella y muchas sorpresas más. 21 de noviembre, 19 horas. La Navidad se enciende en las arenas.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas. ¿Es un pájaro? ¿Es una? No, son ofertas que vuelan. Solo hasta el 10 de noviembre, aguacate a 6,25, pechuga de pollo a 5,89 y pack de lavavajillas Fairy Limón más original por 4,99. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Onda Media, FM y dispositivos móviles. Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, volvemos a hablar de vivienda. Seguramente el principal problema, ¿eh?, ahora mismo para todos los ciudadanos, de manera especial o también aquí en Canarias, al nivel de otros sitios. No sé si especialmente estará la situación peor, pero ya saben, en territorios con precisamente menos capacidad de construcción, menos territorio precisamente para ello, como puede ser el nuestro, la situación puede ser todavía más complicada. Miren, el consejero de vivienda, Pablo Rodríguez, ha estado en Bruselas para plantear una medida que parece que cada vez tiene más eco, la posibilidad de limitar la compra de inmuebles a extranjeros no residentes, algo que se va a abordar dentro del marco que permite el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y que busca proteger el acceso a la vivienda en las islas. Mientras tanto, ayer hablábamos con la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene una propuesta muy clara en este tema, Pinelo.
Ha pedido por cuarta vez a la consejería que declare todo el municipio como zona tensionada, requisito indispensable para establecer topes a los precios del alquiler de las viviendas. El consistorio se escuda en un informe elaborado junto a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que analiza la situación del mercado inmobiliario en el término municipal, renta de los hogares, evolución de precios, impacto de la vivienda vacacional. La alcaldesa Carolina Darias no entiende por qué todavía el gobierno de Canarias no ha dado respuesta.
Aprobamos en pleno ese informe riguroso, le hemos remitido al gobierno de Canarias y todavía, aunque parezca sorprendente, todavía no hemos recibido una respuesta oficial. No sabemos ni tan siquiera si se ha incoado el expediente o no, porque no nos han dado traslado, no lo sabemos. Y por tanto, del área de urbanismo, en el día de ayer hemos vuelto a reiterar, digamos, en ese procedimiento administrativo para que el expediente no decaiga, hemos vuelto a reiterar nuestra reivindicación. Miren, ya lo tienen más de 300 ciudades en España.
Mientras tanto, el Cabildo de Tenerife también decide tomar cartas en el asunto y anuncia la construcción de 193 viviendas en Güímar, Los Realejos, San Miguel, El Rosario y Santiago del Teide. Va a invertir para ello 39 millones de euros de aquí a 2028 en colaboración con el Gobierno de Canarias. Es el mayor contrato de vivienda pública de la historia de Tenerife. Lope Afonso es vicepresidente del Cabildo tinerfeño. ¿Qué tal, señor Afonso? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Oiga, ¿y para cuándo me lo fía esto? ¿Para cuándo estarán disponibles esas viviendas?
Bueno, pues dentro de lo que eran los pliegos con los que salía esta licitación tan importante, se manejaban horquillas entre los 18 y los 30 meses para construir las promociones. Las ofertas que han sido adjudicatarias han intentado contraer al máximo este plazo. Estamos hablando de que la horquilla se va a centrar fundamentalmente entre los 18 y los 24 meses. Por tanto, hablamos de que desde que estén ya los proyectos definitivamente aprobados y luego se comience con la ejecución, podemos hablar de 2 años y medio aproximadamente para ver la media de las viviendas que están en este contrato ya entregadas.
¿Y qué garantías tienen o imponen para que esta vivienda se dedique a lo que se tiene que dedicar? Es decir, a las familias que necesitan un alquiler o una vivienda en la que residir.
Pues el principal de todo, que es que su objeto contractual es el de dedicarla a la vivienda en régimen de alquiler social. Va a estar bajo el amparo de un convenio suscrito por el Cabildo de Tenerife con el ICABI y por el cual este último lo pondrá a disposición de los municipios de la isla que tienen, desde luego, en este caso los que han encontrado dentro de los lotes del contrato, pues ya delimitado el ámbito en el que van a afectar a sus vecinos con mayor situación de vulnerabilidad estas viviendas. Viviendas que, por otra parte, al ser ofrecidas en régimen de alquiler social, atenderán una coyuntura negativa de las familias, de las personas que sean inicialmente adjudicatarias, pero que en cuanto superen esa situación de necesidad y puedan adquirir con otros medios vivienda libre, podrá volver otra vez a ampliarse para dedicárselo a las personas que más adelante también puedan estar en esa posición vulnerable. En definitiva, podrán rotar y podrán estar al servicio de muchas personas a lo largo del tiempo.
O sea, ¿la titularidad va a ser del Cabildo en todo momento?
Va a ser pública y va a ser, en este caso, gestionada por la entidad que tiene atribuidas las competencias, que es el ICABI. Pero, en todo caso, la garantía es que siempre van a estar dedicadas al alquiler en régimen social.
Uh-huh. Ayer escuchábamos a la alcaldesa, vicepresidente de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, pedir que su ciudad se declare zona tensionada. ¿Cree usted que esta es una solución viable para los municipios canarios más afectados por la escasez de vivienda?
Honestamente no, Roberto. Lo digo con total convicción. Creo que solamente va a actuar en el otro lado, en el de contraer aún más la oferta. Las medidas que se han ensayado de esta naturaleza, incluso antes de aprobar la legislación española en la que se amparan, han fracasado. Pero es que recientemente hemos visto cómo en Cataluña, el primer territorio español en el que se han puesto en marcha, los precios han vuelto a incrementarse. Es decir, ha sido la constante desde que se aprobó la actual ley de vivienda. El mecanismo de la zona tensionada no solamente no resuelve el problema, sino que, insisto, limita aún más el número de viviendas que se ponen en la oferta. Por mucho que haya municipios, que haya cabildos como el nuestro, que estemos intentando poner soluciones habitacionales sobre la mesa, hay un marco legislativo que no favorece en absoluto que haya dinamismo en el mercado privado. Eso junto también al retraso que generalmente se acumula en las oficinas técnicas a la hora de otorgar licencia, para lo cual también el Gobierno de Canarias ha promulgado un nuevo decreto con el que intenta agilizar esos expedientes. Pero en general, limitar precios en este y en cualquier otro mercado solo acaba contrayendo la oferta que se pone a disposición de los potenciales usuarios.
Claro, estamos frente a un problema de oferta y demanda. Señor Afonso, esto es algo que yo creo que cualquiera comparte. Se necesitan más viviendas de las que realmente hay. Y bueno, esta medida está bien, de crear más viviendas, construir nada menos que casi 200 viviendas, pero mucho me temo que con esto no basta. ¿Cuál sería su propuesta para mejorar el acceso a la vivienda? ¿Por dónde cree que tiene que pasar?
Pues en absoluto es suficiente, ni siquiera nos plantearíamos con eso contentarnos. Seguiremos lanzando nuevas promociones, de la misma forma que también contribuimos a financiar a través de los planes Activa Suelo y Activa Vivienda la posibilidad de que los ayuntamientos lo hagan con financiación del cabildo, pero en este caso, para poder mitigar el problema de la vivienda de forma considerable, hay que actuar, en mi opinión, en diferentes vertientes. Primero, esta que estamos pulsando, la de incrementar la oferta en precios asequibles, que a su vez también no solamente cree más oferta en el parque actual, sino que también, por ser de protección social, contengan los precios. Otra medida, desde luego, positiva, va a ser, en mi opinión, la entrada en vigor de la nueva ley de uso turístico de la vivienda en Canarias, que para aquellas que han ido migrando paulatinamente desde el alquiler residencial hasta el vacacional, ahora van a encontrar un marco o una regulación más exhaustiva que, de entrada, va a suponer una contención en la oferta porque no se van a aprobar nuevas autorizaciones para vivienda hasta que los ayuntamientos no adapten su planeamiento municipal. En definitiva, un efecto suspensivo que también va a contraer ese mercado. Pero para mí la principal medida, y con esto termino, Roberto, sería la derogación de la actual ley estatal de vivienda. Esa que crea inseguridad jurídica, que ha favorecido la ocupación frente a los derechos de los propietarios, y hasta que el marco no preste verdaderas garantías jurídicas, no se va a conseguir normalizar el mercado inmobiliario en España, ni mucho menos en Canarias.
López Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, gracias por atendernos. Buenos días.
Un placer como siempre, Roberto, muchas gracias.
Bueno, pues es necesaria la vivienda. Medidas como esta asegura que coadyuvan, que ayudan un poco, más cuando es una cantidad de viviendas bastante grande, 193 las que va a promover el Cabildo Tinerfeño, pero mucho me temo que no va a ser suficiente. Miren, este titular hoy, por ejemplo, en el periódico El Mundo, España pierde el 3% de su oferta de alquiler, es decir, que está saliendo incluso ahora mismo menos oferta de viviendas para que se puedan alquilar. Y ojo, que las mayores caídas, según este informe que presenta el periódico El Mundo esta mañana, está precisamente en las zonas tensionadas. Seguimos.
COPE Canarias.
Papá, no sé cómo pasó, me despisté y se tostó. Voy a buscar otra camisa y al volver
a la ceniza. Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestro ketchup Libis picante y disfruta de la vida sin complicaciones.
Aventura, relax y un clima perfecto todo el año. Surfea sus olas, recorre sus senderos y desconecta en el paraíso de sus dunas y playas.
Disfruta su gastronomía y sus deportes. Crea momentos únicos. Maspalomas Costa Canaria. Ven, siéntelo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online.